than his Will Willis read played tonight.
Bienvenidos al vuelo número 23, Aerolínea Jordan, balón de Michael Jordan, Jordan.
I think we see Willis coming up.
Escuchar una palabra que para mí va a ser muy importante. Baloncesto.
Marzo de 1613. Comienza a reinar en Rusia la dinastía de los Romanov, en la persona del joven Miguel. 3 de marzo de 1803. Se inicia el último parlamento entre españoles y mapuches, el Parlamento de Negrete. 3 de marzo de 1816. La joven boliviana, Juana Zurduy de Padilla, al frente de 200 hombres, derrota a las tropas españolas por lo que fue nombrada teniente coronel. 3 de marzo de 1845. La Florida entra a formar parte de los Estados Unidos de América. 3 de marzo de 1879. Primera crisis total del gobierno del reinado de Alfonso XII. 3 de marzo de 1891. Inauguración en Madrid del edificio de Banco de España. 3 de marzo de 1903. Nueva ley de inmigración en Estados Unidos por la que se instaura una tasa de entrada. 3 de marzo de 1904. En España, promulgación de la ley que establece el descanso dominical. 3 de marzo de 1904. La Guardia Nacional de Estados Unidos interviene en Springfield para poner fin a un pogromo contra la población negra. 3 de marzo de 1905. Frise Chaudin descubre la espiroqueta Treponema pallidum, agente causante de la sífilis. 3 de marzo de 1906. Albert Hoffa, un pionero de la moderna ortopedia, promociona las residencias de lisiados para niños minusválidos en Alemania. 3 de marzo de 1910. Consigue el título de piloto de aviación la baronesa de la Roche, primera mujer que murió víctima de un accidente aéreo. 3 de marzo de 1910. Se conocen los primeros éxitos en el tratamiento de la sífilis, con Salvarsan. Este remedio lo han desarrollado los serólogos Paul Ehrlich y su colaborador japonés Sahachiro Hata. 3 de marzo de 1911. Al intentar elevarse desde el hipódromo de Madrid, el aviador Murubais cae sobre el público causando muchas víctimas. 3 de marzo de 1923. En Nueva York aparece el primer número de la revista Time. 3 de marzo de 1933. Nace el actor Alfredo Landa. 3 de marzo de 1939. Estreno en los Estados Unidos de la película John Ford, La Diligencia, modelo en el género del western. 3 de marzo de 1940. El Ejército Rojo ocupa Viborg, en Finlandia. 3 de marzo de 1942. Ataque aéreo británico contra las factorías de Renault en Francia. 3 de marzo de 1943. Gandhi censa en su huelga de hambre signo de protesta contra la presencia británica en la India. 3 de marzo de 1943. Se recuerda la prohibición de celebrar en España las fiestas de carnaval. 3 de marzo de 1944. Ofensiva soviética en Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial. 3 de marzo de 1947. Bulganin es nombrado por Stalin ministro de Defensa de la URSS. 3 de marzo de 1959. Los Estados Unidos ponen el primer satélite en órbita alrededor del Sol. 3 de marzo de 1962. Nace la insigne Miriam Díaz Aroca, que se estrenó en televisión en aplauso en el concurso La Juventud Baila, quedando tercera. 3 de marzo de 1964. Se inaugura en Bilbao la tercera feria técnica de la máquina herramienta. 3 de marzo de 1965. Inauguración en Bilbao de la primera feria de la industria eléctrica y maquinaria de elevación y transportes. 3 de marzo de 1969, en Estados Unidos, lanzamiento del Apolo 9 para probar el módulo lunar. 3 de marzo de 1971, lanzamiento del segundo satélite chino, China 2. 3 de marzo de 1972, Gregorio López Bravo declara que los saharauis elegirán libremente su destino. 3 de marzo de 1972, lanzamiento de la sonda soviética Cosmos 482 hacia Venus. 3 de marzo de 1975, atentado en España contra el monumento de la Cruz de los Caídos. 3 de marzo de 1976. En España, la policía mata a 5 trabajadores en Vitoria al disparar para disolver una asamblea de miles de personas en una iglesia. Sucesos de Vitoria del 76. 3 de marzo de 1978. el boxeador español Alfredo Evangelista se proclama campeón de Europa del peso pesado. 3 de marzo de 1982, nace la ACB, Asociación de Club de Baloncesto. 3 de marzo de 1987, premio en el Festival de Cine de Berlín para el Año de las Luces de Fernando Trueba. 3 de marzo de 1991, Irak acepta las condiciones de rendición, restitución de la soberanía kuwaití y acatamiento de las sanciones de la ONU. 3 de marzo de 1996, el Partido Popular, encabezado por José Mari, gana por un estrecho margen las elecciones generales. 3 de marzo de 1998, el presidente de Microsoft, Bill Gates, protagoniza un careo con los representantes de las empresas que le acusan de ejercer prácticas monopolísticas. 3 de marzo del 2000, el expresidente y dictador chileno Augusto Pinochet regresa a su país tras 503 días de detención en Londres. 3 de marzo del 2005 se detecta una población del lince ibérico en los Montes de Toledo que se creía extinta desde hace 15 años. 3 de marzo del 2005 sale a la venta en España el primer número del periódico quincenal Diagonal. 3 de marzo del 2008 se hace socia del Estudiantes la persona más joven de la historia, Hanna Rivero, con apenas unas horas de vida. 3 de marzo del 2010 nace Sputnik Basket Time.
Desde sentí de nueve, la voz sigue llamando, desde yo a despertar, la noche para decir, welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place, welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Espejo en el techo, champana en el hielo. Y ella dijo, somos todos prisioneros, por propia voluntad. Y a los cuatro principales, hacen su siesta, atacan a la bestia, pero no la logra matar. Mi último recuerdo, corazón de la puerta, debió encontrar el camino por donde había llegado. El hacendico portero, con el sonoro recibir, puede salir cuando quiere, pero nunca de partir. Welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely place, such a lovely place. Welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely place.
Buenas noches, estamos aquí en el primer programa del Sputnik Basket Time para preparar una noche agradable en la que podamos hablar de baloncesto y de otros asuntos. Como jefe técnico y colaborador imprescindible, Juanma López, y el que les habla, Jacobo Rivero. La idea de este programa es simplemente disfrutar un rato en la radio, comunicar, hablar de baloncesto, pero también de otras cosas de su entorno y sobre todo pasarlo bien. Nuestra intención no es más que esa y esperamos que poco a poco pues el programa vaya mejorando que las aportaciones sean muchas y que los puntos de interés pues los vayamos construyendo un poco entre todos, oyentes, hablantes, comunicantes y mensajeros, por decirlo de alguna forma. Hoy vamos a hablar de la Copa del Rey de Bilbao. Vamos a tener aquí en antena a Paco Torres, director de la revista Gigantes. Vamos a hablar también de la NBA, vamos a hablar del fichaje de Sergio Rodríguez por los New York Knicks. Y tendremos a José Ajero, miembro del programa Generación Plus, Generación NBA Plus, perdón, y bastante conocedor de todo lo que sucede en el planeta americano, por decirlo de alguna forma. Otra de las virtudes, otra de las cosas que queremos poner encima de la mesa con este programa es intentar tener una buena selección de música. Y cada programa que hagamos, pues prepararemos una selección un poco acorde con los contenidos que vayamos a tener, ¿no? En esta ocasión, Juanma es el que se ha currado un poco la selección de temas, pero para futuros programas, pues contaremos con colaboradores externos que nos prepararán sesiones. Es hora de ponernos un poco ya las pilas, después de este titubeante inicio. Y hay que añadir una cosa más que me señala Juanma compulsivamente su gin tonic, es que también en el programa hablaremos de gin tonic. Luego lo explicaremos más adelante para que la gente no se asuste todavía y apague las radios. Antes de hablar con Paco Torres y de hablar de la Copa del Rey, vamos a entrar con el primer tema. Bueno, sería el segundo tema porque el primero ya lo acabáis de oír, es el Hotel California de los Gypsy Kings, un poco homenaje a esa gran película de los hermanos Coen que es El Gran Lebowski, que es referencia para muchos de nosotros y supongo que para algunos de los oyentes también. Ahora vamos a entrar, antes de hablar de la Copa del Rey, con también uno de los grandes discos del rock o de la música contemporánea, que es The Queen is Dead, de los Smiths, con un tema que ha seleccionado Juanma con mucho cariño y amor, que es el de Big Mouth Strikes Again.
As the plane flows to Roman nose.
Bueno, como decía antes de la canción, tenemos esta noche para inaugurar el programa y es un auténtico lujo y un placer y estamos muy agradecidos a Paco Torres, director de la revista Gigantes, que cumple este año 25 años en los kioscos, semana a semana, y que para muchos casi hemos crecido un poco en el mundo del baloncesto en paralelo a Gigantes. Buenas noches, Paco. ¿Paco? ¿Paco, me oyes? ¿Paco? ¿Paco, me oyes? No. Los problemas del directo, estamos aquí la primera noche de Sputnik Basket Time. Sabía que no os iba a defraudar, que no ibais a esperar un prodigio de tecnología. No sé si Paco me oye.
Sí, yo te oigo, pero espera.
Vale, ahora sí que te oigo. Vale, perdona, ¿eh?
Me cambio de teléfono a ver si aquí me oyes mejor.
Vale, ahora te oigo perfectamente. Bueno, decía,
sí, ahora me oyes mejor.
Decía que inauguramos el programa contigo, que lo cual para nosotros es un honor, y porque llevamos 25 años leyéndote semana a semana, leyendo tus editoriales, pero leyendo también la revista Gigantes, siguiendo el baloncesto que publica Gigantes y viviendo también toda la evolución del baloncesto, ¿no? Y bueno, en ese sentido te estamos muy agradecidos de que seas precisamente el primer invitado a este nuevo experimento radiofónico alrededor del baloncesto.
Bueno, muchas gracias y felicidades. La felicidad es a vosotros porque te decía antes cuando no nos escuchábamos que todo hay un número uno, un empiece, un primer programa. Ajá. Y bueno, también el número uno de Gigantes hubo muchísimos fallos, fue tremendo, o sea, pensamos que no salíamos. Pero bueno, aquí estamos y vosotros aquí estáis y lo importante es que estamos hablando de baloncesto, dos generaciones y dos mundos tan distintos como son la radio y la prensa escrita, pero unidos por el mismo afán que es la pasión por el baloncesto.
Ajá. ¿Y se echa de menos esos primeros momentos de como de incertidumbre, de tensión, de nervios y tal? O...
Bueno, cada semana, cada cierre es un poco...
Revival.
Que este último, por ejemplo, que mandábamos ya los PDFs, ahora ya son las historias que... No hay que mandar diapositiva y esas cosas, pero nos fallaron y tuvimos que llevarlos en un CD allá a la imprenta. O sea que bueno, cada semana puede pasar una cosa.
Puede pasar de todo, ¿no?
Siempre hay emociones.
Ajá. Te queríamos preguntar un poco alrededor de la Copa del Rey, que han pasado ya 10 días, ¿cuáles son tus impresiones, ¿no? Así un poco generales de todo lo que ha acontecido en Bilbao entre el 18 y el 20 de febrero. ¿Qué idea sacas tú de esta edición de la Copa del Rey?
Pues que el Barcelona está un par de pasos por encima de todos los demás, que no tuvimos final, que yo pensé, sinceramente, la noche anterior, cuando terminó el partido entre el Real Madrid y el Caja Laboral, pensé que habría final, incluso pensé que se podría invertir el favoritismo de uno y otro, porque no había visto excesivamente fino al Barcelona en sus partidos, porque había visto muy 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 bien al Real Madrid contra el equipo de Dusko, pero en la final la verdad es que el Barcelona volvió a ser el equipo prodigioso físicamente y defensivamente y de frescura en ataque, es decir, lo tuvo todo, mientras que el Real Madrid aguantó, navegó lo que pudo, pero yo creo que no pudo dar más y llegó un momento incluso que bajó los brazos, ¿no? Que un poco ellos esperaban llegar a un partido igualado y al ver que no podían, pues no tuvieron otra que rendirse a la evidencia de un Barcelona francamente demoledor y muy 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 bueno, muy bueno.
¿Y crees que esa rendición es más en función del juego que planteaba el Barça o de incapacidad física de llegar? Porque yo creo que la demostración del Barça en defensa fue asfixiante para el Real Madrid, ¿no?
Sí, el Barcelona tiene una gran... Que yo es lo que más mérito le doy al entrenador, le doy a Xavi Pascual, y es que él ha conseguido que con unos jugadores que técnicamente son buenísimos, que en ataque hacen maravillas, sean muy trabajadores en defensa, hagan ayudas extraordinarias, nieguen muchos bloqueos, y cuando levantan los brazos, los hombres de atrás verdaderamente se hacen noche. Entonces, eso no es fácil de conseguir cuando un equipo tiene talento y siempre se fía que, bueno, ya meteré más que el rival, ¿no? Uh-huh. El Barça no se fía que ya meteré más que el rival, sino que empieza trabajando en defensa y eso está muy bien. Y la gran diferencia para mí lo escribí en su momento, fue que el Barça jugaba por encima del aro y el Madrid no. Ahí tuvo unos momentos, creo que fue en el segundo cuarto, con Felipe Reyes y Labrinovic en cancha, quizás los más batalladores de los pivots que podía tener Ettore Messina en ese momento, que llegaron a coger balones en ataque, rebotes ofensivos, pero los tuvieron que sacar todos. Incluso Felipe lo sacó tan lejos, o sea, le taparon tanto, lo sacó tan lejos que hubo un campo atrás de Yari, ¿no?
Mientras que en
la canasta contraria era todo lo contrario, balón que llegaba a cualquiera de ellos, lo más seguro es que la terminaran metiendo para abajo, ¿no?
Se está hablando mucho como de este tema de que los pivos del Barça son mucho más atléticos que los pivos del Real Madrid, que ahí se está marcando una diferencia muy fuerte entre dos formas de jugar, que quizá la política de fichajes del Madrid no ha estado muy acertada en los hombres interiores.
Bueno, yo no sé si será así a lo largo del campeonato, o sea, de acá que termina la temporada. Nosotros esta semana entrevistamos, precisamente nos fijamos un poco en los dos finalistas de Bilbao, ¿no? Entonces nos preguntamos si este Barcelona tiene techo y también nos preguntamos si este Real Madrid será capaz de hacerle frente al Barcelona tanto en la Euroliga como en la ACB. Entonces, pues tanto Ettore, que dice que él no duda que su equipo puede terminar ganando al Barcelona, como Maceiras, que dice que los pivots del Barcelona pueden ser más atléticos, pero que los Real Madrid saben hacer mejor su trabajo y que terminarán siendo más versátiles y haciendo más cosas, pues bueno, habrá que verlo, ¿no? A mí me gustaría que así fuera para que todas las, ojalá todas las finales que se produzcan entre esos dos, o todos los partidos que se produzcan entre esos dos equipos, si es en la Euroliga, pues mejor que mejor, pues que sean verdaderamente competidos, ¿no? Bueno, a mí me gusta que el Madrid no arroje la toalla, pero lo que no sé si de verdad van a ser capaces de frenar a este Barcelona. Por otra parte, tampoco es muy normal que el Barcelona esté siempre a tope desde el principio hasta el final. Tendrá que tener su bache. Ojalá no le llegue cuando se juegue, por ejemplo, la final a cuatro, ¿no?
De todas formas, más allá del Madrid y del Barcelona, parece que hay otros equipos que también han sabido meterle un poco la estocada al Real Madrid, ¿no? Que en Euroliga se le está haciendo un mundo, en ACB también ha tenido partidos muy complicados, ha pasado ya bastante tiempo desde el inicio de la temporada y el equipo tampoco parece que esté muy rodado en según qué posiciones. Hay gente que ha empezado jugando muchos minutos y de repente están relegados, como Bullock. Parece que hay como una sensación un poco extraña, rumores de que le habían pedido a Messina que aflojara un poco el látigo, historias así. Por terminar un poco con el Madrid y el Barça, ¿qué opinión te merece
esto? Yo creo que el Madrid tiene un problema que es la definición de roles, la definición clarísima de roles, ¿no? O sea, una cosa es, los jugadores que se han quedado en el Real Madrid, como son Felipe, Lluc y Bullock, pero vamos, sobre todo Felipe y Bullock, ¿no? Por su veteranía ya, pues han representado muchas cosas, ¿no? Y es muy difícil que alguien que ha tenido tanto peso en el equipo blanco y que ha ganado tanto con el Real Madrid, o que por lo menos ha intentado estar siempre arriba con el Real Madrid, pues que de repente venga otros jugadores a ocupar ese puesto, ¿no? Y más alguien que llega incluso ya a empezar la temporada, porque lo que está claro es que Messina, cuando llegó Yari, que le dio absolutamente la batuta. Desde el primer día. Y le dio perfectamente el rol de líder en la cancha, ¿no? Eso es complicado. No digo que no se termine haciendo y llevando a cabo, pero ahora mismo, y hoy por hoy, bueno, el Madrid va ganando, pues porque un día aparece el Yuli iluminado, otro día Yari, que está francamente bien, otro día es Labrinovic, porque talento tienen todos, lo que pasa es que lo difícil es que todos terminen complementándose cuando llevan tan poco tiempo jugando juntos y cuando vienen de baloncestos tan distintos. Yo ayer estaba con Pepu y con Iturriaga en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, en una charla que organizaron, y Iturriaga dijo una cosa que a mí, de verdad, o sea, me pareció muy buena lectura en una de ellas, y es que mientras que el Barcelona tiene a 8 o 9 jugadores en el cénit de su carrera y solo hay uno o dos que pueden estar hacia abajo, y hay alguno que va subiendo pero a una velocidad de vértigo como lo hace Ricky Rubio, en el Madrid o están hacia abajo o están empezando, pero hay muy pocos que estén en el en el cénit de su carrera, ¿no? Uh-huh. Y eso, yo creo que eso se nota mucho, ¿no?
¿Y eso no es una mala política, perdona, eso no sería una mala política de fichajes?
Es que verdaderamente...
Pregunto, ¿eh? Que no...
Sí, puede ser. Hombre, el Madrid intentó fichar a Ricky, es decir, sí. Todos sabemos que Ricky en el Real Madrid, el Real Madrid sería muy distinto. Uh-huh. O sea, el Madrid lo intentó.
Jugaría
lo intentó
otro...
hasta con el presidente, o sea, que luego reforzaran a Prigioni diciendo que él era la primera opción y tal, pues todos tenemos más o menos claro que si Ricky hubiera venido al Real Madrid, Ricky hubiera sido el base titular y hubiera sido el hombre que hubiera dirigido al equipo blanco, ¿no? O sea, lo tenemos claro absolutamente todos, ¿no? Y Messina y Maceiras quizás los que más. Entonces, un solo jugador te puede cambiar muchas cosas y puede hacer que evolucionen muchísimos jugadores. También este Barcelona, sin Ricky Rubio, sería mucho menos Barcelona. Es decir, con todos mis respetos hacia Sada y hacia Lakovic, yo creo que se quedaría bastante
que no es poco,
¿no? Entonces, dicho esto, pues yo creo que el mercado Messina y Maceiras ficharon lo que más garantías le daba para hacer una buena temporada o para tratar de hacer una buena temporada. Yo no creo que este sea un Madrid de futuro. El Madrid de futuro lo están haciendo pues con Velikovic, con Tomic, con Dasi, con Jules, en fin, con otra serie de jugadores, pero los jugadores que fichó Lavrinovic, Garbajosa, Cauquenas, pues son jugadores del momento, o sea, de este momento y de quizá del año que viene, pero no mucho más allá. Pero bueno, quizá también la urgencia histórica y la llegada de un hombre como Messina hacía que se tuvieran que tener estos planteamientos. No creo yo que nadie tuviéramos la paciencia de que Messina viniera y estuviera 3 años haciendo un equipo. Yo creo que no, yo creo que eso se podría tener con otro entrenador, pero no con alguien que se llame Torre Messina.
Bueno, daría para horas hablar solo del Real Madrid y luego no quiero que me acusen a mí de madridista, entiéndeme, Paco. Pero un poco hablando de la Copa del Rey, más allá del Real Madrid-Barça, ¿qué impresiones te has sacado tú de otros equipos, ¿no? Por ejemplo, el Cajasol jugó a un nivel muy muy bueno, aunque fuera solo un partido, y está demostrando en la Liga CB que es un equipo que está muy bien ordenado, por decirlo de alguna forma, con una estructura muy sólida, con un trabajo en defensa impresionante. Valencia también dio una buena imagen, incluso en el partido contra el Barça. Y otros equipos, el Juventud, por ejemplo, pues se quedó como muy atrás, ¿no? Y en Liga el partido, la última jornada contra Granada, también ha sido pues un poco un mazazo en la línea esa de trabajo. No sé, ¿qué impresión sacas tú un poco en general de lo que ha sido la competición?
Sí, a mí el equipo que más me gustó en cuarto de final fue el Caja Laboral. Me gustó muchísimo. O sea, hasta que el Madrid lo dejó desnudo, es decir, mostró las debilidades del equipo, ¿no? Quizá ese equipo esté pagando muchísimo los esfuerzos que a veces hacen que sus jugadores los hagan, valga la redundancia, ¿no? Lo de Splitter yo creo que fue muy complicado, ¿no? El que jugara los partidos anteriores, que ahora esté de baja, pues yo creo que fue un mazazo para ellos que no han superado y que no sé si no les costará excesivo, ¿no? En adelante. El Cajasol me gusta mucho. O sea, aplazar a armar un equipo también con... Y eso tiene mucho mérito, con mimbres de cada uno viene de un lado, cada uno es de su padre y de su madre, no ahí no había un núcleo, digamos, fuerte que pudiera ser el dominante, pero todos están haciendo una muy buena labor, sobre todo desde atrás, desde la defensa, ¿no? A lo mejor hay veces que se atascan en ataque y eso les está costando que partidos como el del Barcelona, por ejemplo, los tres que ha jugado con el Barça hasta ahora, hayan estado todos a punto, pero no los hayan rematado. A mí ese es el equipo de los, digamos, aspirantes que más me está gustando.
¿Y no te parece extraño el rol de Olesen, de jugadores como Walter Herman? Es un poco sorprendente, ¿no?
Vamos a ver, yo a lo mejor digo una burrada, ¿no? Pero vamos a ver, a mí Walter Herman me ha parecido siempre un jugador que es una fuerza de naturaleza, pero que no sabe jugar al baloncesto. O sea, le cuesta muchísimo, o sea, ya está en la NBA, pero eso no da carta de naturaleza de ser un jugador que entienda el juego, ¿no? A mí me pareció siempre, cuando estuvo en la CB, un jugador físico, portentosas sus facultades, pero amigo, es que no maneja la izquierda, o sea, pero no maneja la izquierda para nada, con lo cual es muy fácilmente defendible. Yo creo que Dusko le está pidiendo más cosas que a lo mejor él, o también por la lesión que tuvo al principio, le está pidiendo dar. O Olesen sale de una lesión bueno, había que ver, Oleson estuvo muy bien en los equipos donde está ahora, ¿no? En ligas LEP o en un equipo como Fuenlabrada, tiene que dar el paso adelante en un equipo competitivo y con aspiraciones tanto en la Euroliga como en la CB.
Es curioso porque, por ejemplo, Fran Vázquez, siendo elegido MVP jugador más importante de la Copa, ha jugado 16 minutos de media. O sea, que realmente hay que también asumir que no es lo mismo estar a lo mejor en el Baskonia para jugar unos minutos que en el Fuenlabrada de referencia, ¿no?
Claro, hay jugadores que necesitan estar mucho tiempo en la cancha para sentirse importantes, y hay jugadores que son capaces de salir y producir mucho. Yo creo que los dos tipos de jugadores son muy importantes y son necesarios, pero que el Ricky Rubio, por ejemplo, esté jugando 20, 20 algo, y que Fran Vázquez esté jugando 16, 17 y salgan y produzcan tanto, quiere decir que tienen muy buenos engrases. Es decir, es un equipo que está jugando, digamos, de carrerilla, es decir, que sabe perfectamente a lo que juega cada uno que sale. Esas son asignaturas que los demás equipos de la CB hoy por hoy no tienen, ¿no?
¿Y el Estudiantes cómo lo viste en la Copa de Bilbao?
Bien, bien, a mí me gustó. A mí fue un equipo que sí me gustó, pudo ganar perfectamente, hubo muchísima polémica arbitral. Yo creo que es un equipo que la mayoría de los jugadores saben muy bien lo que hacen, es decir, tiene un buen quinteto, buenos 6 jugadores, quizá le falte un poco el fondo de banquillo, ¿no? El que tenga otros jugadores que sean tan competitivos como los que salen en la primera y hasta la segunda rotación, ¿no? Hablo del séptimo jugador, lo demás quizá baje un poquito. Casimiro está jugando muy bien sus bazas, es muy importante lo que ha hecho después del 0-5 inicial. Y bueno, pues allá en Bilbao dio la talla, dio la cara y pudo pasar perfectamente de ronda.
¿Y cuál crees que es la diferencia entre los Estudiantes de esta temporada y temporadas anteriores?
Pues que yo creo que esta temporada saben a qué juegan, tienen un patrón y saben y no se desvían mucho de él. Es un poco a contrastilo de Estudiantes. No corren, no hay mucho contraataque, quizás sea más, se está amasando mucho el balón, se está controlando mucho el balón, pero yo lo que creo es que el Estudiantes lo que no podía seguir es un año más sufriendo, ¿no? Entonces, esta es una buena medicina para respirar y tranquilizarse. También es cierto que no pienso que este sea el juego que vaya o que deba desarrollar el Estudiantes a partir de un determinado momento, a partir de la temporada que viene. A lo mejor tiene que plantearse ya el fichaje de unos jugadores que vayan más con su idiosincrasia. Está viniendo muy bien gente como Germán Gabriel, que es un tío inteligentísimo, quizá físicamente pudiera dar más, vamos, hay mucha gente muy superior a él en la CB, pero él saca muchísimo partido a sus grandes dotes de yo creo que son uno de los, con Lorbeck, yo creo que son los mejores pies de la liga. El bueno, luego dentro sufre más que por fuera, le gusta mucho jugar por fuera. Yo creo que es un equipo que mientras tenga 6-7 jugadores funcionando, no se le quemen, no se cansen, no se carguen de personales. Por ejemplo, Hansen es un jugador que es muy dado a cargarse de personales, y hay veces que no está con su equipo en los últimos minutos porque hace 5 personales, ¿no? Entonces, si estas cosas se ajustan, yo creo que el Estudiantes va a terminar rápidamente jugando los playoffs, pudiendo jugar perfectamente los playoffs, respirando y pensando, eso sí creo yo, que este no debe ser el modelo a seguir. Es un modelo que le ha servido para reflotar, pero luego si quiere nadar, yo creo que debe tener ya otras cosas. Ahora mismo está a flote y está, digamos, sano. En la competición, ¿no? No está sufriendo, no está mirando para abajo a ver si se despeña, ¿no? Entonces, esto le ha venido bien para salir a flote, pero luego ya tiene que empezar a nadar.
Hablando del baloncesto en Bilbao, mucha gente comentábamos que el mejor partido que habíamos podido ver esos días había sido la final de la minicopa entre la Peña y el Barça, que había merecido la pena más que todos los partidos casi juntos del torneo de la Copa del Rey. ¿Qué valoración haces? Porque sé que estuviste por allí, nos vimos un par de veces. ¿Qué valoración haces de la minicopa y específicamente de la demostración del juego que hizo la Peña? Porque yo creo que fue, personalmente a mí me sorprendió muy positivamente. Bueno, sorprendió no, porque la Peña lleva ya varios años encadenando un nivel muy alto, ¿no?, en cantera, pero ¿cómo lo valoras?
Bueno, primero hay que decir que la minicopa es muy distinta a las primeras jornadas a la última, es decir, por motivos de calendario y de que los chicos no pueden perder más clases, que ya bastante las hemos perder, pues se juega a 7 tiempos, perdón, a cuatro tiempos de siete minutos, los tres primeros de ellos corridos, que en realidad se jugarán unos cuatro y luego el último a tiempo parado. Eso es muy difícil para unos chicos que están acostumbrados ya a jugar 40 minutos, ¿no? Y los primeros partidos, aparte de que se ven unos resultados muy bajos, también a los jugadores les cuesta mucho entrar en acción y cuando quieren entrar en acción muchas veces no pueden. Eso, o sea, hecha esa salvedad de que algunos partidos al principio son un poco engañosos, tanto el tercer y cuarto puesto como las finales fueron realmente excepcionales. A mí me parece que es una generación de todas las que yo conozco y vengo viendo la minicopa desde el 90 y trabajando directamente desde la generación del 90 y llevo trabajando directamente con ellos en la federación desde el programa de detección de talentos o de la academia de formación que se llama ahora, pues llevo trabajando con la del 94 para acá. Yo creo que la del 96, que es la que hemos visto en Bilbao, es quizá la más completa. Hay mucha gente alta, que la del 94 y 95, los que vienen justo antes, no lo son. Y obviamente aquí hay gente alta, pero que sabe jugar muy bien al baloncesto. Gente alta que sabe echar el balón abajo, que sabe penetrar, que sabe tirar, que sabe hacer muchas cosas.
Uno de los que más, yo creo, nos sorprendió a todos los que estábamos entre el público fue un poco todo lo contrario, ¿no? Era el base este del Barça.
Pau Camí.
Pau Camí, ¿no? Que mide justito 1,50, creo. Sí. Y demostró un poco toda esta teoría o toda esta corriente de que por encima del físico, precisamente de la altura, también está el talento, ¿no?
Yo recuerdo
en el primer cuarto contra la Peña que dio un pase sin mirar que salió una exclamación espectacular de la casilla.
Es un jugador extraordinario, pero también en el cuarto periodo le pega el físico.
Sí, sí.
Es decir, que también hay que...
Bueno, el físico y la responsabilidad me parece a mí también,
bueno,
¿eh?
Sí, un poquito. Pero bueno, Pau es un grandísimo jugador, crecerá, porque además su hermano es grande, su hermano mide 1,90. Lo que pasa es que a Pau hay que esperarle. A Pau ahora, por ejemplo, si hablamos de competiciones internacionales, pues sería muy duro sacarle a jugar contra gente que tiene muchísimas piernas, más piernas y más cuerpo que él, ¿no? Entonces, sería exponerle a lo mejor a algo que él no debe sufrir, ¿no? Entonces, él debe crecer tranquilamente y bueno, pues crecer en todos los sentidos, ¿no?
Sí.
Pero sobre todo el que él pueda físicamente aguantar a otro tipo de jugadores. A mí me gusta muchísimo, y bueno, pero es una generación que normalmente los pases también son altos, es decir, Sergi Costa, por ejemplo, el base de la Peña, el número 5 de la Peña, es un base altito y con muchísima clase, y bueno, pues es que tienen, hay de todo, hay escoltas, hay aleros, a mí me parece una generación muy completa, y Pau Camí pues puede ser un poco esa guinda de lo que te va a hacer ese tipo de jugadores y estas edades, que es la diversión, es divertirse, ¿no?
¿Y crees que a alguno de estos jugadores le vamos a ver en ACB?
Es que, bueno, yo creo que sí, lo que pasa es que no quiero dar nombres porque no quiero que la gente se haga unas expectativas excesivas. Estamos hablando de niños, a fin de cuentas, la vida da muchas vueltas, a saber Dios los entrenadores que tendrán, las oportunidades que tendrán. Digamos que en condiciones de trabajo bueno, de que estén rodeados óptimamente, de que crezcan, de que les dejen crecer, de que les dejen equivocarse, de que les dejemos equivocarse, porque a veces creemos y ya estamos pensando en jugadores de estas edades como si fueran de ACB, que tienen que hacerlo todo bien, que tienen que... No, si les dejamos equivocarse, si les dejamos que crezcan, si dejamos que aprendan, si dejamos que maduren, y si ellos tienen, y si todos tenemos paciencia, yo estoy convencido de que esta generación puede ser de las que haga historia junto con la del 59, de los Epi, Sibilio, Solozaba no nació este año, Romay, Llorente, o sea que sacaron hasta 6 jugadores para la selección absoluta, y como la del 80, que también han sacado 6-7 jugadores para la absoluta. Yo creo que estamos ante una generación que bien podemos hablar de 5, 6, 7 jugadores de altísimo nivel, seguro. Luego, la vida da muchas vueltas. Estamos hablando, por ejemplo, de la generación de Ricky Rubio. Está Ricky Rubio y poquito más, y Santana. Y si ya vamos a ver muchos jugadores que quedaron campeones de Europa en Jaén, pues nos cuesta ahora mismo reconocerles y saber dónde están, ¿no? O sea, que no solo es que en estas edades nos impacten o nos gusten, sino que luego les ayudemos a crecer de una natural y les ayudemos a que encuentren su sitio, que su sitio a lo mejor es empezar a jugar en EVA o en LEP, y que tengan paciencia y que tengamos paciencia todos y que no queramos ver a Navarros en pequeñito y a Rikis en pequeñito, sino que les dejemos crecer como ellos son. Uh-huh. Y estoy convencido de que si es así, estamos ante una de las generaciones más ilusionantes del baloncesto español, seguro.
Saliendo un poco de Bilbao, de lo que fue la Copa del Rey, la minicopa y tal, y por ir un poco ya cerrando la entrevista, te quería preguntar, precisamente por experiencias como la nuestra que se inaugura hoy, la relación un poco entre los medios de comunicación y el baloncesto, ¿no? No son muchas las experiencias que ha habido de publicaciones, prácticamente vosotros sois unos supervivientes, por decirlo de alguna forma, de otras que han ido apareciendo y desapareciendo. En radio tampoco son muchas las experiencias que se conocen, sin embargo el baloncesto en este país ha avanzado muchísimo desde que vosotros surgisteis. De 25 años, pues ahora tenemos jugadores en la NBA, la selección absoluta está teniendo unos resultados muy brillantes. ¿Cómo crees que se está trabajando el tema de la comunicación del baloncesto? Y no hablo solo un poco de ACB, también hablo de liga femenina, de baloncesto de formación, de otros baloncestos, como son baloncestos con discapacitados, etcétera, etcétera.
Bueno, yo creo que la respuesta es que hay que ponerle pasión. Hay que ponerle pasión y hay que aguantar. Y hay que remar cuando vienen maldadas, y hay que aguantar el temporal, y hay que aguantar muchas cosas, pero yo creo que merece la pena. O sea, a mí me parece que este país, y ahí no mezclo nada, sino en general, no nos gusta el deporte, nos gusta ganar, ¿eh? Y me meto porque no quiero decir lanzar la piedra y decir yo soy perfecto, no, pero verdaderamente nos gusta eso, y entonces vivimos muy apegados al triunfo, muy apegados a las victorias, a que Gasol esté en la NBA y esté triunfando, y que ya todo miramos pues rasero, y que claro, cuando vemos a Calderón decimos, otra temporada perdida, he leído yo por algún sitio, digo, pero bueno, por amor de Dios, o sea, a veces nos entran unas ganas de darnos latigazos a nosotros mismos, que yo a veces me cabré un poco, ¿no? Yo creo que a Sergio, por así o por pasiva, le hemos mandado para Europa, vente, vuelve, porque allí estás, no sé, que esta semana en Gigantes decía que, joder, que es que jugar en la NBA es muy importante, es que está jugando 15 minutos de media, es que va a tener muchos más, es que si a lo mejor ahora le va muy bien en Nueva York, ahí va a crecer muchísimo como jugador. Yo creo que es que lo medimos todo por la barra del éxito absoluto, ¿no? Y el éxito absoluto, si lo ponemos individualmente, es Pau Gasol, y claro, todo lo demás, pues nos parece que está muy, 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 muy poco nítido, está un poco desvaído, y claro, si ya no somos campeones del mundo, campeones de Europa, pues es una desgracia, y yo creo que no, yo creo que lo que tenemos que hacer es hacer un baloncesto que sea muy competitivo, que compita en todo, que compita en clubes en Europa, que la ACB sea buena, que los jugadores pequeños crezcan con tranquilidad, y que los que están fuera jueguen, claro, ¿no? Toronto es Toronto, y los Grizzlies son los Grizzlies, y Portland es Portland, pero es que están haciendo cosas muy importantes, lo que pasa es que no le damos realmente el valor que tienen a todas esas cosas. Joder, yo al principio también, cuando el primer año que Pau Gasol fue el rookie del año, había días en las que decía, no ha sido una buena noche para Pau Gasol, 12 puntos, 7 rebotes. Madre mía, o sea, 12 puntos, 7 rebotes en la NBA con energúmenos que le sacaban tres veces su físico, ¿no? Yo decía, bueno, si no metía 20 puntos y 10 rebotes, pues no le damos ninguna importancia. Y yo creo que es que la tiene.
Pero centrarnos a lo mejor solo en esos jugadores, en Pau Gasol lo haga mejor o peor, o en Calderón lo haga mejor o peor, a lo mejor no estamos fomentando también esa cultura del éxito.
Sí, pero
obviando otros baloncestos, y pienso por ejemplo en liga femenina,
sí,
o en,
sí,
o en,
sí,
otros,
sí. Yo creo que bueno, si tú tienes que rendir cuentas luego a alguien que te patrocine tu programa, y ojalá encuentres muchos, y si yo tengo que rendir cuentas,
sí, no lo digo por Gigantes,
y si todos tenemos que rendir cuentas, está claro que tenemos que apostar por lo que tenemos que apostar, que es por el baloncesto de arriba, ¿no? Pero sin no por ello intentar dar todo. Es decir, yo trato de dar todo lo que puedo, Liga Femenina, de LEPS, de EVAS, de esta semana la minicopa, pues creo que salen
sí,
páginas, ¿no?
Sí, no lo digo Paco tanto por el caso de Gigantes, y lo digo por un poco por todos nosotros, ¿eh? O sea, que pasa en las webs de los clubs y pasa en. O sea, que luego hay otras publicaciones que no son tan conocidas y que aportan información, como Clínico, como otras.
Sí, que hacen muchísimas cosas.
Exactamente.
Muchísimas cosas. Yo creo que todos debemos poner nuestro granito de arena, todos debemos dar. Si todos damos el 100% de lo que podemos, yo creo que es suficiente, ¿no?
Y luego, un poco en esta línea de lo del éxito, te pregunto, de que no lo sé. La guerra está entre la ACB y la Federación Española de Baloncesto, ¿está un poco en esa línea?
A mí me aburre muchísimo esas cosas. A mí me aburre mucho, porque yo creo que tenemos un baloncesto que es cojonudo, y sinceramente, estar peleándonos por ver quién la tiene más larga, con perdón, es que a mí me aburre mucho. Yo creo que todos debemos participar, es decir, la federación lo está haciendo muy bien, pero porque también los clubes están llegando jugadores que están trabajando muy bien, es decir, los éxitos de los equipos de base, de los equipos senior, es porque vienen de un trabajo muy importante dentro de esos clubes, de los colegios o de todo. Yo creo que todo debe empezar ahí, ¿no? En que trabajemos el básquet de colegios, que animemos a los chicos a hacer deporte, y que una vez que hayamos animado a los chicos a hacer deporte, no les exijamos ganar, sino que no les enseñemos a ganar solamente, sino les enseñemos a competir, les enseñemos a pasárselo bien. Y yo creo que tenemos todas las herramientas y todos los cimientos para que esto fuera porque esto durará muchísimos años, este digamos luna de miel que estamos viviendo del baloncesto español. Pero yo, todas estas peleas a mí de verdad me cansan, y yo ya es que procuro no dedicarle ni dos minutos porque no me gusta. Cada día me gustan menos los despachos, y cada día me gusta más
las canchas, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, porque si no, no te vamos a dejar dormir ni descansar.
Ahí estaba haciendo algún informe de jugadores que hemos hablado de ellos.
Vale. Bueno, pues muchísimas gracias, Paco.
Muchísimos éxitos, Jacobo.
Muchas gracias.
De verdad, me tienes que, ya te lo digo en antena, mañana me mandas donde se puede oír vuestro programa, para que en Gigante nos hagamos eco, porque cuantos más hablemos, cuantos más escribamos, cuanto más comentemos, cuanto más hagamos, mejor para nuestro baloncesto.
Estupendo. Hoy, como es nuestro primer programa, algunos fallos van a caer, ¿eh?
Mira,
ya te lo digo.
Si yo cuento el primer número de Gigantes, la gente se moriría de la risa, ¿no?
Vale.
A mí entonces lo pasé muy mal. Pero bueno, luego se recuerda con mucho cariño. Lo importante es que ha habido este paso. Las cuestiones técnicas son las cuestiones técnicas.
Sí.
Y ante eso, pues mira, qué bueno.
El caso
es que estéis aquí, que estemos escuchando, y que podamos hablar de baloncesto mucho.
Vale, muchísimas gracias, Paco.
Gracias a ti, un abrazo.
Venga, un abrazo. Chao.